Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues como se anunció este verano, hoy arranca esa campaña de vacunación escolar, hoy día 1 de octubre, contra la gripe, para esa población infantil de entre 4 y 5 años, que aparte de ser en sí misma vulnerable a esta enfermedad tan clásica del otoño y del invierno, bueno, pues también está en contacto con poblaciones también que a su vez pueden padecer de manera importante esta enfermedad, sobre todo, por ejemplo, los abuelos. Así que estamos aquí en el Centro Escolar de Infantil y Primaria de Benimámet para contar cómo está siendo esta campaña de vacunación, una vacunación diferente, porque es indolora, es intranasal. Así que los niños no tienen que tener ningún miedo a que aparezca por aquí o en este colegio ninguna aguja que les pueda temer por su integridad ni porque vayan a tener más daño que uno se pueda imaginar, que sabemos que las agujas y los niños no se llevan bien. Bueno, y tampoco los adultos, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que nada, vamos a ver cómo se presenta esta jornada. Tenemos aquí ya preparados en el colegio. Hay un poco de jaleo, como es normal, aunque ya se han calmado un poco las cosas. Se van a organizar la fila. Hay fila de padres que quieren ver cómo sus hijos reaccionan ante esta circunstancia. Y también, lógicamente, bueno, pues profes y el personal sanitario que proporciona la Consejería de Sanidad para administrar, como decimos, esta vacuna. Hoy nos vacunamos con los niños en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta. Siempre recomendamos, ante esta enfermedad de la gripe tan común o ante cualquier otra, que la gente se pueda vacunar y poder luchar así contra los contagios. Lo han tenido también así de claro en este centro escolar los padres que han optado por esta modalidad. Y aquí nos encontramos, como decíamos, en Benimámet, en el centro de infantil y primaria de Benimámet. Bueno, aquí hay un buen ambiente de niños y de papás que los acompañan, también de, lógicamente, profesoras de estos pequeños. Y vamos a ver qué tal esta experiencia intranasal, dicen que es esta vacuna. Son apenas dos gotitas que se han administran por la nariz, muy rápido, absolutamente indoloro, y los críos prácticamente no se dan ni cuenta. Cuando se quieren percatar, ya están completamente vacunados. Vamos a intentar hablar con papás, mamás y algún responsable para que nos cuenten qué tal su experiencia en esta iniciativa que hoy arranca, y veremos qué tal está yendo esto como muestra de esta campaña que se extiende desde hoy en toda la comunidad valenciana contra la gripe.
Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Y aquí tenemos a una mamá, se llama Tania, con su nene, que le acaban de poner la vacuna. Una vacuna muy facilita y sin más problemas, ¿no, Tania?
Sí, muy fácil, muy rápida.
¿Cómo ha sido la experiencia para ti y para el nene?
Pues muy buena. Muy buena porque no sienten nada y es súper rápido, no les incomoda ni nada.
Es como dos gotitas, ¿no? No tiene más.
Sí, por cada fosa nasal y ya está.
¿El nene tenía algún tipo de miedo, temor, alguna preocupación cuando venía para hacia acá esta mañana o qué?
Claro, porque le da miedo las agujas. Entonces, pero al ver que es solo por la fosa nasal, ya está.
Pero son recelosos, ¿no? No se acaban de creer que les decimos la verdad a los mayores, ¿no? Cuando decimos que no hay agujas, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Tú por qué has elegido que se vacune?
Porque a mí me parece que es súper mejor para prevenir, pues, más la gripe, porque se contagia muy rápido.
Esta vacuna también se puede poner en el centro de salud, aunque ahí creo que sí que es con aguja, por eso elegís esta modalidad, ¿no?
Y sí, aparte que veía a los niños del cole, entonces no iba a ser menos dramático para él.
Está contento, ¿no?, por lo que veo, el chiquillo.
Sí, muy bien.
Fenomenal, gracias, Tania.
Gracias.
Otro papá, este es Alfredo. Vemos también a tu niño contento, tranquilo,
sí,
sin más.
Ha salido muy, muy tranquilo y la verdad es que ha sido rápido y se ha enterado, así que muy bien.
Es un sistema muy... La verdad es que en nuestra época esto no existía, ¿no? Lo de las gotitas en la nariz.
No, la verdad es que no. A ver, sí que el año pasado ya se la pusieron, sí, en el centro de salud. Cuando nos lo dijeron nos sorprendí un poco porque muchos mucho más cómodo para ellos que el pinchazo y eso.
¿No tenía el niño miedo al venir hoy aquí? Porque ya lo conocía entonces, ¿no?
No, miedo no tenía, aparte como venía con los amigos y venía que iba a hacerlo con todos, entonces él pues ha sido un juego más que nada, ¿no?
Tú tenías claro que era importante que se vacunara, ¿no? Para prevenir contagios y que el otoño e invierno pasara sin más problemas de gripe, ¿no?
Exacto, sí, ¿no? Aparte, siempre viene bien, porque tenemos familia, que gente mayor en la familia y son de riesgo, entonces, pues si él lo protegemos y ayudamos a que los demás estén bien, pues eso es bueno.
Tú tienes claro que las vacunas son fundamentales, ¿no?, para prevenir.
Sí, hay que ponérselas y, bueno, es como todo, son cosas que hay gente que les gusta, gente que no, pero bueno, a nosotros nunca nos ha importado ponerlas.
Tú como adulto, cuando llegue la campaña de la gente mayor, o sea, la gente adulta, quiero decir, ¿también te la pondrás?
Yo sí, yo siempre me la he puesto, entonces no tengo ningún problema por eso.
Gracias.
Gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos acompaña aquí Agustín Huerta, que es el director de este centro escolar, que también para él y para todo el equipo es un día hoy de trajín, ¿no? De mucho movimiento y un poco de jaleo, ¿no?
Mucho jaleo, sobre todo porque es algo que es nuevo para ellos. Bueno, se hizo algo similar en el COVID, pero no es una rutina de los colegios, entonces es un poco, sí, pues eso, sacar a los niños de su zona de confort. Supongo que los centros escolares somos un facilitador de ese tipo de acciones.
Justamente lo que más destacaban papás y mamás era la facilidad de poner la vacuna sin agujas, que es lo que más miedo nos ha dado a todos cuando éramos pequeños. Aquí no había ninguna y estaban todos, aunque había algún nervio, tranquilos, ¿no?
Sí, lo que pasa que es eso, que como es algo nuevo para ellos, pues siempre, bueno, algún lloro hemos tenido.
Y se contagian los lloros, ¿no?
Sí, se contagian los lloros, las alegrías, se contagia todo, sí. Esperemos que la gripe no.
No, seguro que no. ¿Tuvisteis claro cuando esto se propuso que era una cosa positiva para, como tú decías antes, facilitar a los papás esta administración de la vacuna y evitarse ir al centro de salud?
El consejo escolar nuestro sí, no tuvo ningún problema en aprobarlo. Lo que pasa es que a nivel administrativo sí que supone una carga burocrática para, pues, pedir todas las autorizaciones, que los padres firmen los formularios. Pienso que es importante que se hagan ese tipo de vacunas, sobre todo para prevenir que durante el invierno tengamos contagios.
¿Qué tal ha sido recibido por los padres cuando se comunicó si autorizaban o no a su hijo que se vacunara? ¿Cuál ha sido la respuesta?
Pues nosotros enviamos un formulario y de 56 alumnos que son, han vacunado 17. Supongo que muchos de ellos porque no podían venir y no quieren que se haga si no están ellos, y otros porque a lo mejor les viene mejor el hecho de ir al centro médico para poder hacerlo.
Pues nada, ya tenemos una experiencia más y sobre todo lo importante, ¿no?, que se generalice la inmunidad, ¿no?, contra la gripe, que es una enfermedad que, como lleva tantos años con nosotros, no la echamos cuenta, pero es seria y es importante atajarla para que no le llegue a gente más vulnerable, ¿no?
Obviamente, y lo hemos comprobado durante el COVID.
Efectivamente.
Y no se nos ha olvidado.
Muchísimas gracias.
De nada.
Aquí tenemos a una de las pediatras que está aquí administrando hoy esta vacuna. Bueno, veo que los niños se han portado francamente bien, ¿eh?
Bueno, los niños han colaborado mucho. Por supuesto que tienen un poco de miedo, ya que los invades y piensas que los vas a pinchar, pero en realidad la vacuna de la gripe es indolora, es por puff a nivel nasal.
Claro, también nos ven con las mascarillas y las batas, eso siempre intimida, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Pero bueno, sabes, jugamos ahí entre las pegatinas, los colorines de la bata, en fin. Pero en líneas generales es muy buena la colaboración.
Cuando se dan cuenta de que no es nada, de que no es más que unas gotitas que se pone por la nariz, ya se relajan, ¿no?
O sea, relajados totalmente.
¿Y los papás? ¿Qué tal la experiencia con ellos?
Excelente, porque han colaborado y casi todos han venido a acompañar a los niños.
Esta campaña, estáis el equipo médico, bueno, cada equipo médico se traslada a diferentes centros escolares, ¿no? Y hacéis un poco una ruta, ¿verdad?
Sí, correcto. Ya eso lo concertan las visitas. En principio vamos a hacer 4 colegios. Ya hemos realizado el primer colegio y nada.
¿Qué diferencia ves en positivo ese tipo de vacunación en centros escolares respecto a la habitual en el centro de salud? En
centros escolares, pues bueno, tenemos la autorización de los padres, tenemos ya más un control, pero normalmente la población colabora y es consciente de la necesidad de inmunizarse.
¿Ese tipo de vacuna también se puede poner a adultos?
Claro, por supuesto, hay una que puedes colocar en adultos y esto se hará en el centro de salud.
Aquí tenemos también a dos mamás que han pasado por este trago, más que nada por el trajín de niños, padres, la prensa. Contadme qué tal la experiencia para los pequeños.
Pues para mí ha sido un poquito difícil. No le gusta mucho que lo manipulen, que lo toquen, y se han puesto a llorar un poquito. Pero bien, oye, luego, estupendo.
También me imagino que por eso elegiste esta modalidad y no la de la aguja, ¿no?
Sí, sí, sí. Mucho más cómodo, mucho más fácil y por lo menos se ahorra el pinchacito. Claro.
Y has visto que cuando se la han puesto, nada, que esto es muy rápido.
No, si son dos gotitas, una por cada orificio de la nariz, es muy rápido. La verdad que no es invasivo, pero sí que es verdad que pues para ellos, algunos pues se sienten un poquito más molestos.
Ven al equipo médico, llevan mascarilla.
Al mío es que no le gustan los médicos. Desde pequeñito, como sufrió una operación, el tema médico, no le gusta mucho, pero hay que vacunarse.
Cuando te dieron esta posibilidad, tuviste claro que era la que, bueno, que era necesaria hacerla y adelante, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, yo todas las vacunas que han salido, yo se las pongo. Sea un pinchazo o sea por vía nasal. Sí que es más fácil vía nasal, se ahorran eso, pero hay que vacunarse.
Muy bien, pues ahí, ese es el mensaje que da Melania. Y aquí tenemos a Esther también, que es nena, tu hijo. ¿Tu nena, qué tal la experiencia para ella?
Bien, yo ya llevo mentalizando, diciéndole que vendría un día en el que le pondremos las gotitas y tal. Y bueno, allí ya, pues sí, ha estado bastante cómoda. Yo ahí sentada con ella, venga, ahora, respira, tal. Y muy bien, la verdad es que pensaba que quizá iba a ser un poquito más, ¿no?, de nervios, pero no. Ella al final, bueno, lo ha pasado bien, creo yo. Tampoco ha sido una experiencia mala.
Y es para protegerla a ella y también me imagino que al resto del grupo familiar, ¿no?
Sí, claro. Bueno, esto se pone por prevención, igual que si a nosotros nos toca, pues también. Así que sí.
¿Sois de las que cuando llega la vacunación adulta se vacuna también vosotras?
Sí, normalmente sí. Sí, normalmente sí.
Os ahorráis ahí problemas, ¿no?
Sí, sí. Yo ya he pasado la gripe dos veces y lo siento mucho, pero aún con vacuna la coges y lo pasas fatal.
Aunque más suave, ¿no? Esa es la gracia, ¿no?, de la vacunación de la gripe, que si coges el virus, pues oye, es un poco más leve, ¿no? Más llevadero, ¿no?
Van cambiando los virus y hacen un poquito más fuertes, un poquito diferentes y siempre está bien proteger al cuerpo, así que pues ahí estamos.
¿Esta modalidad de las gotitas era la primera vez que la experimentabais en vuestros pequeños?
Sí, yo creo que sí.
No, el año pasado también lo vacuné de la gripe y también era por gotitas. ¿Sí?
Pues nada, aquí tenemos esta experiencia de vacunación, la verdad que muy cómoda, hemos podido ver a los críos muy tranquilos y bueno, pues sin más, dos gotitas una en cada fosa nasal y tan ricamente disfrutando de la experiencia más con los compañeros y el jaleo que lógicamente se produce en un colegio que por ningún tipo de trauma de ver una aguja o de sentir cualquier tipo de molestia en esta vacunación. Hay que vacunarse. Seguimos en COPE Valencia.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Del tiempo que te cuento, pues que seguimos igual que ayer, cielo poco nuboso, aunque esa nubosidad a lo largo del día va a ir en aumento, sobre todo del interior a la costa. Las temperaturas en ligero ascenso, de hecho hoy se esperan 34 grados en Ontinyent, 30 en Gandía o Requena, orzando los 28 en la ciudad de Valencia. De momento seguiremos con este tiempo hasta el viernes y del fin de semana ya hablaremos. Ahora mismo tenemos en Valencia 23 grados.
¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Roquero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los roqueros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate. Torrent viu intensament el Dia de la Comunitat Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats, exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7, homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent, Ajuntament de Torrent. En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Pera Lluir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Pera Lluir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que conforme avanzamos en el tiempo y nos modernizamos, también la delincuencia cambia sus maneras y sus modos. Y atención, porque el último ataque informático del que hemos tenido conocimiento lo ha sufrido la Universidad Católica de Valencia. Un ataque informático de ransomware, que ahora intentaremos entender esto en qué consiste. Un código malicioso que ha intentado llevarse información sensible tanto de la universidad como de alumnado. Tengo al teléfono a un experto en la materia como es Juan Carlos Galindo, investigador técnico y pericial de este tipo de asuntos, para que nos intente explicar en qué ha consistido ese ataque en particular que ha sufrido la UCV por estos expertos delincuentes informáticos. Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Como un placer, como siempre.
Gracias, igualmente.
En mi casa, ya sabes que COPE para mí es mi casa. Primero hay que decir que el ataque ha sido de una magnitud severa, muy severa. De hecho, ha afectado a la continuidad del negocio. Recordemos que la UCV está parada a todos los niveles, telefónico, informático, técnico. Todo. No han conseguido todavía volver a la normalidad desde el viernes pasado. También añadir un dato, la policía tecnológica ya está trabajando en ello, se puso la pertinente denuncia. Sí. Y ahora vamos al lío para intentar explicar, verás cómo la gente lo va a entender o voy a intentarlo para que la gente lo entienda muy fácil. Mira, un ransomware es lo que sería en el plano físico, un secuestro.
Vale.
Lo que han hecho es que han secuestrado la operativa y los datos de la Universidad Católica de Valencia y han pedido un rescate.
Correcto.
Y ahí no solo la denuncia policial, sino la intervención policial, porque estos rescates suelen ser muy elevados y pagados en criptomonedas, concretamente en Bitcoin. Pero claro, ¿cómo ha ocurrido? Quizás nos preguntemos, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, pues a una universidad de las características de la UCV, pues le pueda pasar esto? Primero, para quitarle hierro y vaya por delante, que yo no tengo nada con la UCV, ¿vale? Esto nos le puede pasar a cualquiera.
Claro,
a cualquiera.
Claro,
a cualquiera. Sí, sí. Por lo tanto, no podemos estigmatizar.
Es que las puertas de acceso son muy grandes y muy fáciles de burlar,
claro,
¿no?
Claro. Porque esto, ¿cómo ha empezado todo? Pues mira, un empleado, y esto es la realidad, habrá recibido un correo electrónico que ponga algo que le llame la atención.
Sí.
Mira qué bien ha salido en la foto. Tu nómina, tu anticipo ha sido concedido. Estoy poniendo ejemplos de la...
Tu paquete ha llegado.
Tu paquete ha llegado. Entonces, este hombre, sin más, como hace habitualmente, pincha. Y en ese momento, él no detecta nada, porque el virus trabaja en segundo plano, por detrás. Y fíjate si este virus, este programa malicioso, es tan potente y tan dañino, que para que todo el mundo lo entienda, se mueve en la red ordenador tras ordenador en búsqueda de su objetivo, que es el programa operativo y los datos.
Claro.
¿Dónde tienen almacenado los miles, cientos de miles de datos de los últimos 5 años para acá, más los vigentes, de alumnos, de proveedores, de profesores? Fíjate la intemerata
de datos. Sí. De contabilidad, que también habrá información interna.
Entonces, lo que hace es, como un cepo, él coge todos esos datos, los encripta...
Y los bloquea, ¿no?
Y los dice, bloqueado, están encriptados. Nadie va a poder acceder a ellos.
Ya.
Salvo que paguen un rescate. ¿Recuerdas lo que te decía del secuestro?
Sí.
En este caso,
sí.
Ellos, la forma virtual de secuestrar es, pongo un cepo, pongo un cifrado y yo te doy la clave si me pagas dinero. En estos momentos, lo que sí te puedo asegurar, y luego algo importante para que entendamos por qué la continuidad de negocio está caída. La única manera de sacar esto adelante es equipo por equipo. Para que te hagas una idea, en el momento que se detectó, me dicen que fue viernes, pasaría...
O sea, todos los ordenadores que hay dentro de la UCV.
Sí, y los que estaban conectados vía red también.
¡Ostras!
Cientos de ordenadores. Entonces, esto, el equipo de respuesta, desconozco si la UCV tiene un CERT, lo desconozco. Lo normal es que no lo tenga, porque ninguna universidad lo tiene como equipo permanente, suelen estar subcontratados, ¿vale? En el momento que la UCV alerta de un ataque ransomware, lo primero que le dice el equipo de respuesta es ir apagando ordenador a ordenador y desconectarlo de la red,
claro,
para intentar atajar que llegue a nuestros servidores, porque esto es como una serpiente, para que
todo
súper rápido, imaginemos a la velocidad que va esto en la red, y va cogiendo, pum, y lo encripta. Y creo que ha llegado a muchas capas, a muchos niveles, porque no funcionan ni las centralitas telefónicas.
Claro.
Entonces, esto significa que un ataque muy severo a la continuidad de negocio, y también pone de manifiesto, y lo digo siempre con cariño, que no tenemos un plan B. Es decir, no hay un segundo ordenador, no hay un segundo servidor para dar servicio, no se ha tenido en cuenta que esto...
Una copia de seguridad, una...
Claro, copia de seguridad que pueda...
Un sistema alternativo,
como mínimo, un servicio mínimo de asistencia. Entonces, ¿qué puede haber ocurrido? Bueno, pues puede haber ocurrido que en estos momentos se esté negociando con los malotes. Espero que no, porque la policía siempre dice que no hay que pagar un rescate.
Claro.
Dos, que la recuperación equipo por equipo... Te voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Sevilla estuvo cerca de 7 meses para recuperar su actividad al 100%.
Juan Carlos, dos preguntas rápidas para que el tiempo nos cunda.
Perdón.
La primera, ¿qué tipo de delincuentes hacen ese tipo de operaciones? Porque hablamos de gente muy profesional, ¿no?
Sí, cibercrimen. Esto es delincuencia organizada internacional. Esto
internacional.
No uh-huh. Sí. Esto no se ha hecho en Mazarrochos, ni se ha hecho en Cátiva.
Que también podría haber, ¿no? Como en cualquier sitio.
No, ya te digo yo que no.
Vale.
De estas características, son gente muy profesional, que está... El ataque ha sido dirigido fuera del país.
¿Y qué van rastreando dónde puede haber una vulnerabilidad y ahí atacan, entonces?
Sí. Ellos a través de ingeniería
grandes
social,
empresas,
como te he dicho. Sí. Pero esto pasa todos los días.
Sí.
Y pasa a universidades. Mira, te voy a poner un ejemplo. La Universidad Politécnica hace muy poco...
también le pasó algo
parecido.
Un ataque
de infiltración porque me mandó una carta. Yo he sido profesor una única vez, ¿eh? Una vez. Vaya por delante. Fui allí a dar una ponencia y mis datos estaban allí y la Universidad Politécnica me avisó de que mis datos podían haber sido vulnerados y podían estar en la red. Ah. Igual que me avisó Iberdrola, igual que me avisó el Banco Santander, igual que me han avisado tantas veces porque nuestros datos ya pululan.
Circulan, manera, sí.
Sí, pero por centrar el tiro... esto es delincuencia organizada. Esto es un ataque tipo walling, es decir, han elegido ir a lo grande porque saben, fíjate, la no continuidad de una universidad.
Saben que hacen mucho daño y saben que es más fácil que paguen, claro.
Pero en estos momentos es muchísimo daño porque están las matriculaciones paradas, los recibos de los primeros meses parados, alumnos de lista de espera parados. Ahora en estos momentos hay un caos absoluto en la Universidad Católica de Valencia.
Oye, y para concluir, ¿cómo se puede evitar ese tipo de ataques en empresas similares?
Pues formación, inversión, innovación. Mira,
¿antivirus no valen?
No es suficiente, porque esto no ha entrado por un antivirus, esto ha entrado... Sí, a ver, hay sistemas, sí. Hay sistemas de detección temprana que nos puede hacer que el daño sea menor, pero para eso tienes que tener un CERT, tienes que invertir, y tienes que tener un equipo de respuesta, es decir, un equipo continuado que esté trabajando en la prevención y en la respuesta rápida. Porque ahí tienes,
y no fiarse de nada que pueda aparecer en tu correo.
Claro. Y sobre todo, mucha formación. Mira, el eslabón más débil de la cadena de seguridad es, obviamente, su eslabón más débil. ¿Sabes quién es? El ser humano.
El usuario, claro.
Las personas. Sí. Si esa persona, con todo el cariño del mundo, me hubiera estado formada e informada, que desconocemos si esto ha ocurrido o no. No me refiero a que desconozco si ha habido formación e información para todos los usuarios, pero suele pasar que no. Porque, obviamente, los recursos se destinan a otras cosas que se cree que son necesarias y dejamos siempre... ¿cómo es lo de recordar Santa Bárbara cuando truena?
Cuando
¿verdad?
Truena, sí.
Es un dicho muy valenciano que tenemos que usar en estos momentos. No solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Esperemos que la UCV pueda resolver este asunto, que recuperen esa información y que no tengan que pagar ni un duro a estos mangantes, a estos delincuentes.
No. Doy por hecho que no van a pagar un céntimo. De hecho, la policía lo desaconseja y es un peligro porque ya han habido casos de que han pagado y luego no les han dado las claves.
Claro. Es que esa es la otra.
Por lo tanto, quiero decir, doble daño, ¿no? Y al final tienes que buscarte tú la vida. Me consta que entiendo que han llamado a profesionales de primer nivel. En la Comunidad Valenciana tenemos a gente muy, muy, muy profesional, a hackers trabajando en la parte ética, y me consta que van a hacer todo lo posible para recuperar esa continuidad de negocio que, como decimos, a fecha de hoy, y por lo que sabemos, es muy severa.
Muy bien. Pues Juan Carlos Galindo, experto en asuntos de investigación técnica informática, gracias por resolvernos estas dudas y ayudarnos un poco a entender qué ha pasado aquí y esperemos que no se repita. Gracias.
Abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más, la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos hacemos eco de una noticia que nos llama mucho la atención y que gira en torno a uno de los elementos patrimoniales históricos más importantes que tenemos en Valencia. Y no solamente porque lo digamos los valencianos o porque ostentemos su custodia desde hace siglos, sino porque los expertos coinciden. Y ya sabéis, hablamos del Santo Cáliz que se custodia en la Catedral de Valencia, ese vaso sagrado que con casi toda certeza es aquel famoso vaso que usó en la última cena Jesús de Nazaret. Bueno, pues parece que ahora, para fomentar el turismo en Cataluña, se han inventado una ficción en la que el Grial es protagonista y que invitan a la gente a buscarlo donde no va a estar, a buscarlo por Cataluña. Bueno, si lo quieren buscar, yo les ahorro el trabajo, está aquí al lado. Pero bueno, vamos a hablar con un experto en la materia que es Jesús de Salvador, historiador y aparte participante en diversos congresos internacionales sobre el Santo Cáliz en el 2008-2021, que además es un enamorado de la historia en general y de en particular de esta pieza tan especial. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, Carles.
Un placer siempre charlar contigo. Gracias, un ratito. Igualmente. Oye, ¿cómo te has quedado cuando has conocido esta noticia de que la Agencia Catalana de Turismo ha inventado un podcast para fomentar el turismo en Cataluña en la búsqueda de un grial por diferentes zonas de esa comunidad? Cuando todos sabemos dónde está, no hace falta irse. Se puede hacer la ruta, pero es bien sencilla, ¿no?
Desde pues aquí. En primer lugar, sorprendido, aunque después entristecido, y no me extraña. Primero sorprendido porque, claro, cuando tienes algo en tus manos y te dicen que eso no, que tienes en tus manos, no lo tienes tú, sino que está en otro sitio, como nos ocurre a los valencianos, pues claro, primero sorpresa y después tristeza, porque, claro, y no es extrañeza, porque claro, es lo que lleva a la cultura, la cultura al servicio un poco de intereses un poco a veces nacionalistas, incluso separatistas, que tienen siempre una tendencia totalitaria de hacerlo todo suyo. Y claro, que algo tan de la historia de Valencia, ojo, y no solo de Valencia, sino de la corona de Aragón y de la humanidad, como es el Santo Cáliz, que se lo hagan suyo, pues claro, es algo pues de ridículo y triste. Es algo trágico, comedio.
Sí.
Es triste porque, claro, hombre, yo como católico valenciano, pues que alguien quiera hacer negocio de algo muy mío, pues dices, bueno, es inevitable en los tiempos que corren, pero claro, cuando sabes que por detrás hay otras intenciones, como a veces nos ha pasado con la paella valenciana, que también se han intentado apropiarse,
¿no?
Es eso que dicen, bueno, ellos van haciendo como la lluvia fina, que va calando para que quede ahí.
Claro.
Entonces, claro, además, fíjate, ¿tú sabes a quién siguen?
No.
¿A quién le compran el argumentario? Al Reichsführer SS Himmler. O sea, Himmler en 1940 fue a Montserrat a pedir el Santo Cáliz, porque creía que estaba allí, en Montserrat, en Cataluña.
Sí.
¿Ese
no es un poco el argumento de Indiana Jones? Por ahí van los tiros, ¿no? Claro, sí.
Sí, por ahí. Porque, ¿sabes qué pasa? La otra nuestra denominación es el Santo Cáliz, porque es lo que es. Hay otra denominación que también se usa mucho, que es el Santo Grial, que tiene un origen literario. Es más la denominación literaria y de todo lo que es el ciclo artúrico de Arturo y sí, la tabla redonda, que viene a su vez pues de lo que es esas leyendas y escritos del Parsifal, que después Wagner lo transforma en ópera. Y entonces, por ahí en Europa, pues claro, en esas fuentes hablan de los Pirineos, y hablan incluso de que estaba a un día de caballo en alguna de esas versos, a un del caballo de ahí, de los condados catalanes, con lo cual ya pues como la paella, que como también se cocina por allí, por Barcelona, la hacen suya.
Sí.
Y de hecho, fíjate, en el viaje del Santo del Santo Cáliz,
sí.
No la ruta esa que cuentan, que no es histórica al 100%, en la ruta real, en el viaje real del Santo Cáliz de San Juan de la Peña a Valencia,
sí.
Pasó por Barcelona, ¿eh? Pasó Barcelona porque estaba dentro de las pertenencias de Martín el Humano. Entonces hay un acta notarial de que había pasado por ahí todo el reliquiario de la corona de Aragón, que terminó en Valencia, que es por lo que está aquí el Santo Cáliz, ¿no?
O sea, que solamente pasó, o sea, justo
de pasada. Claro, de pasada. Y de pasada, como son muy suyos, se lo apropian, dicen, pasó por aquí y aquí se quedó. No, pero vamos, es algo trágico cómico.
Lo que pasa es que esa ruta que plantean por diferentes zonas de Cataluña, buscando ese grial y todo ese rollo, claro, tendrá un final, pero el final no lo han puesto donde toca. Es decir, si dijeran, bueno, lo buscamos por aquí, pero como no lo encontramos, pues seguimos el camino adecuado y al final aterrizamos en la Catedral de Valencia. Eso no lo dicen, ¿no?
No, claro, porque dentro de lo que es el negocio y el dejar un poco la idea de que ellos lo tienen todo, pues claro, dejan la duda abierta un poco para decir, como diciendo de que claro, pues como Himmler, lo que le pasó a Himmler, que fue allí a pedirlo, porque estaba convencido de que, como decían las leyes...
Sí, además que tenía poderes, ¿no? El vaso, ¿no? Que tenía algún tipo de poder o algo, ¿no?
Sí. Hombre, la vida eterna, que es así para los católicos, sí. El poder del vaso, quien cree en él, y lo que significa tiene vida eterna, claro, sí. para uno que lea sin tener fe, pues que se cree pues como lo de la película Indiana Jones, que bebe de él.
Efectivamente.
Y tiene vida eterna.
Sino que para una peli está muy chulo, está muy bien, claro, pero está ya está, bien. Ahí se queda la cosa.
Pero claro. Ya está claro. A ver, si estuviéramos en un mundo normal, pues bueno, la noticia quedaría como, pues bueno, pues como un Indiana Jones, pero claro, eso viene después de otras intenciones, de otras acciones, como lo de la paella valenciana, que es catalana. Pues claro,
sí.
Ya ves que dices, no, ojo, que estos no dan puntada sin hilo.
Recuerda que las fallas también estaban incluidas en todas las festividades clásicas.
¿Verdad?
Sí, las fallas.
Sí. Y hasta la Dama de Elche, algún autor decía que esa, sí. Claro. Pues eso es lo que tiene esa enfermedad que se llama nacionalismo separatismo, que es totalizadora, hacen que todo sea suyo.
Efectivamente. Bueno, lo importante es que este sagrado vaso que custodiamos aquí en Valencia, cada vez tenemos más conocimiento sobre él, cada vez se investiga más sobre él y cada vez hay más certezas, ¿verdad, Jesús? Porque yo tengo entendido que hasta el armazón, digamos, o el soporte del vaso, que es esa pieza de oro, ¿no?, que lo sostiene, también sobre él se está investigando y todo va apuntando en la misma dirección, ¿no?
Es una maravilla lo que se va investigando, fíjate, el armazón... los trabajos de orfebrería, cómo se han ido haciendo esos dibujos, que ahora también hay una nueva teoría que más que hay mudéjares pueden ser, según el estudio de Gabriel Sogel, sigue un modelo más celta.
Ah.
Él mismo, en una un experto que es el excatedrático Gabriel Sogel, descubrió un acróstico, porque en la Edad Media en los pergaminos se dejaban mensajes ocultos, ¿verdad? Pues la criptografía, como ahora que se hacen mensajes
criptografiados
en los mensajes electrónicos, pues entonces eran en los propios documentos, se hacían, pues, y se citaba en ese documento del siglo XI el Santo Cáliz. Yo, por ejemplo, y perdón por la autocita, que más nuestros compañeros de la ABC Comunidad Valenciana lo publicaron muy amablemente, pues en distintos códices medievales, pues adelanté al siglo X también su dibujo, ¿no?, que
sí.
Tenía recogido. Entonces, cada vez, porque claro, es que son 2.000 años de vida, o sea, son 2.000 años acompañándonos ese objeto, con lo cual, claro, es que ha ido dejando un rastro que a pesar de los pesares, como has dicho en el Congreso Internacional, hice una conferencia de trazabilidad histórica del Santo Cáliz, de leyenda sagrada a historia maldita, porque también la acompaña un poco de leyenda y esa leyenda se ha transformado un poco en maldita por distintas circunstancias y ha habido intentos de hacerlo desaparecer física y también como idea en nuestra historia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, son muchos años de historia acompañándonos.
Yo invito a la gente a que le eche una ojeada a lo que se ha publicado ya, que es mucho y muy interesante sobre la historia de nuestro santo Cáliz, este que aquí custodiamos, y entenderemos un poco mejor ese magnífico recorrido y por qué todos los datos científicos e investigaciones apuntan a que este es el auténtico, el único, el vaso que portó en sus manos en esa última cena Jesús de Nazaret, y que, bueno, pues que es una, no solamente es un icono, es una pieza histórica pues de valor incalculable. Y aquí está en la catedral, quien lo quiera ver, aquí lo puede encontrar. Es muy fácil, ¿eh? No tiene pérdida.
Entrando a la derecha.
Jesús de Salvador, muchísimas gracias como siempre. Un fuerte abrazo.
A ti, Carles, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Como cada martes, vamos a conocer un poco mejor cómo funciona ese sistema de seguridad que hace ya unos cuantos años pues llegó aquí a Valencia de la mano de la invención de un hombre, Vicente Montesinos, que estaba preocupado. Fabricaba puertas y también cerraduras y le faltaba dar un paso más. Y creó V-Lock, este sistema que convierte tu puerta prácticamente en infranqueable. Bueno, pues con una tecnología desarrollada por una empresa valenciana como es la suya, MVM. Hoy, desde esta empresa, nos acompaña Laura Montesinos para hablar de V-Lock y de la oportunidad que nos ofrece para tener más seguridad en nuestras viviendas. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Carles, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de que nos cuentes, porque es verdad que mucha gente ha encontrado a través de V-Lock la seguridad que la puerta, por muy buena que sea, no le brindaba. Y bueno, ahí hemos conseguido un plus de tranquilidad ya definitiva, ¿no?
Sí, efectivamente, Carles, V-Lock es el único sistema que impide que los ladrones u ocupas se puedan entrar en tu hogar. No tiene nada que ver con una cerradura. Mucha gente confunde el V-Lock, que es un sistema de bloqueo, con una cerradura electrónica, y son conceptos totalmente diferentes. Uh-huh. V-Lock lo que hace es bloquear tu puerta una vez tú la cierras con tus propias llaves.
O sea, tu puerta es como siempre. Tu cerradura es como siempre.
De hecho, tu V-Lock lo puedes instalar en cualquier tipo de puerta. No hace falta cambiar tu puerta para instalarte V-Lock. V-Lock lo que ofrece es la seguridad absoluta en tu puerta, sea cual sea.
Uh-huh. O sea, que lo que hace V-Lock es que los pasadores se queden dentro del marco como de costumbre, y aunque tengas la llave, como no tengas el código que lo desactiva, esa puerta no se abre.
Efectivamente. V-Lock funciona de la siguiente manera. Tú sales de casa, cierras la puerta, bueno, sales o entras, no es lo mismo. ¿Vale? Sales de casa, cierras la puerta con tus llaves y ven con un mando a distancia o con una aplicación del teléfono móvil, bloqueas la
cerradura.
Bloqueas la cerradura. Tú le das un botoncito, escuchas un ruidito, y cuando escuchas ese ruido sabes que la puerta está completamente bloqueada. Los ladrones o ocupas no podrán entrar en tu casa con ningún mecanismo de intrusión. Utilizan muchísimos mecanismos para entrar en viviendas, pero ¿qué sucede? Que V-Lock, al bloquear los pasadores, el ladrón, cuando quiere girar la cerradura, no puede, es imposible. Y como siempre dice aquí mi padre, Vicente Montesinos, o tiran la puerta o no entran.
Claro. O sea, que incluso, también lo hemos mencionado en alguna ocasión, aunque la llave la tuvieran ellos, aunque tuvieran una copia exacta de la llave, o la misma llave tú la hubieras perdido,
claro.
No podrían entrar.
Incluso, efectivamente, tú con tu propia llave tiras a entrar y no puedes entrar, bueno, no puedes girar la llave.
Que algún despistado le pasará, ¿no? Que diga, ¡ay, que no le he dado el V-Lock!
Totalmente. Y entonces es un sistema muy cómodo también para gente mayor. Nos llaman muchos hijos preocupados por los padres que viven solos, duermen solos por la noche, y es un sistema muy sencillo para la gente mayor, ya que el señor solamente tiene, o señora, que cerrar la puerta y bloquearla con el mandito de distancia que tiene. O incluso en el propio V-Lock, que se instala, por supuesto, en el interior de la vivienda, hay una pestaña, hay una ruedecita que hace que puedas desbloquearlo rápidamente en caso de urgencia.
Claro.
Fíjate que no encuentras el mando y te tienes que salir.
Tú desde casa tienes todo el poder sobre el aparato. No,
totalmente.
Si
estás en casa, quieres salir corriendo y no puedes y no encuentras el mando, no pasa nada porque con la ruedecita, que es manual, puedes desactivar el V-Log y salir de casa.
Yo además he visto el mando, que es de un tamaño similar a un mando de garaje, aunque la tecnología interna no tiene nada que ver.
Efectivamente. Es un mando muy sencillo. Es un botón rojo y un botón verde. El verde es para abrir el V-Log y el rojo para cerrarlo, dijéramos.
Correcto. Uh-huh. Y todo esto es interesante porque tu padre también nos insiste en que es verdad que la tecnología en las puertas blindadas ha aumentado un montón y las cerraduras son cada vez mejores, pero es que da igual, es que te las abren igual.
Es que da lo mismo, porque mientras tú puedas girar el bombillo con cualquier mecanismo, al final, con tiempo, van a entrar.
Claro.
Y lo que sucede, bueno, aquí estamos instalando muchísimo en Valencia, sobre todo en zona centro, porque ¿qué hacen ahora los ladrones? No es por dar miedo, pero las señoras cuando se van a Mercadona aprovechan esos 20 minutos o 30 minutos que la señora está comprando para subir, entrar, robar e irse.
Ya.
Que no solamente
no les cuesta nada, no les cuesta nada. A ver,
no les cuesta nada.
Si los cerrajeros, que es su oficio y son honrados, no tardan nada, pues estos pues igual.
Pues
pero con malas intenciones.
Lo mismo, eso es.
Sí, no, yo a veces, desde que conozco a tu padre, desde que conozco la empresa MVM y conozco V-Log, me he metido en internet a buscar cosas y en redes sociales los cerrajeros te explican lo fácil que es abrir una cerradura y da terror, dice, ostras, pero yo qué puerta tengo.
Es muy sencillo, sí, es muy fácil. Por eso mi padre pues estuvo dándole a la cabeza pensando que podía inventar que no existiese, porque es pionero, es mundialmente es el primero que existe en ese tipo de sistema de bloqueo de cerradura.
Muy bien. Y además la instalación, por lo que nos explica siempre, sencilla.
Es muy rápido.
Y tampoco muy aparatosa, ¿no? En el interior.
No es aparatosa, además es un dispositivo que es elegante, es bonito. Es como un iPhone, más o menos,
un teléfono móvil,
un smartphone,
finito.
Eso es. Y nada, se instala en el interior de la puerta, en el marco, y solemos poner colores que se adaptan al marco para que visualmente quede más bonito, pero bueno, se instala en una hora rápidamente y ya está. Y lo pueden tener hasta 16... Igual me equivoco y luego mi padre me corregirá otro día. Creo que son hasta 16 miembros de la familia.
Bueno,
en el teléfono móvil.
De sobra, no es tan...
De sobra, por
no
eso que...
familia, bueno, alguna habrá, pero no es lo habitual, ¿no?
Habitual.
O sea, alguna familia de 4 o 5 miembros, cada uno con su aparatito, cada uno con su aplicación, puede entrar, salir, lo que quiera con su llave y su V-Log instalado, ¿no?
Eso es.
También es importante destacar esto, que mucha gente vive de alquiler. Si te cambias de vivienda, el V-Log puede ir contigo detrás.
Te lo puedes llevar perfectamente sin problema. Sí. Muy eso bien. No es ningún problema.
Pues yo creo que es momento de que digamos cómo la gente puede hacer... Bueno, dos cosas. Una, contactar con vosotros y segundo, informarse más, porque he visto un vídeo en la página web, ¿no?
Sí, bloqueo.es. Bueno, te puedes meter en www.bloqueo.es, que hay un vídeo explicativo de cómo funciona ese sistema y luego puedes llamar a 963-963-963. Y ahí te informamos
con detalle de
cómo funciona el dispositivo, de en caso de que te interese, de cuándo se podría instalar, etcétera, etcétera.
Muy bien. Lo dicho, en el página web tenemos un vídeo explicativo. Y por último, es un sistema que es complementario de otros que ya existen. Si alguien se quiere poner una puerta mega resistente, que se la ponga. Si quiere poner una cerradura X que le da mucha garantía, que se la ponga. Esto es adicional y no es una alarma.
No, es que no tiene nada que ver. La alarma al final lo que intenta es tener un efecto disuasorio para el ladrón, ¿no? Porque dice, bueno, hay una alarma, pues no voy a entrar porque suena, pero si quiere entrar, puede entrar, porque al final la alarma no te da seguridad.
Entrar ya ha entrado.
Entrar
ya ha entrado. Suena la alarma.
Luego llama a la policía o no, lo desconozco. Pero claro, el tiempo que tarda en llegar la policía, si es cierto que va la policía, claro, el ladrón a lo mejor pues ya ha dado tiempo a cogerte tu cajita de joyas de la abuela.
O a lo mejor va por algo ya muy concreto que él conoce y
entonces,
la alarma suena,
al final,
pero ya se ha escapado.
No es incompatible tener una alarma y tener un V-Log.
Claro.
Quiero decir,
sí, ¿sabes
son temas independientes.
¿De qué me estaba acordando? De todos aquellos asaltos que hubo en la zona de La Punta aquí en Valencia, de estos señores mayores que eran asaltados por bandas, no se sabe dónde, que les pegaban palizas.
Sí.
Y que en alguna ocasión ellos optaron por un V-Log porque lo que querían era justo bloquear su puerta y que ahí no entrara nadie. Y no era cuestión de robo, sino de agresiones y de violencia y tal. Que también, bueno, en fin.
No, sí, está claro.
Bueno, pues ahí está, V-Log. Recordamos el teléfono, 963-963. 963963. La verdad es que Vicente lo pone todo fácil. Y la página web, bueno, pues la misma línea, bloqueo.es. Yo os invito a que entréis, a que veáis ese vídeo, esa explicación, y a que si tenéis cualquier tipo de duda, pues llaméis y os lo van a resolver sin más problema y os lo van a instalar también súper rápido. Laura Montesinos, desde MVM Vlog, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta muy pronto.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces.
Estamos cerca de las 2 del mediodía en esta edición del programa en la que hemos tenido la oportunidad de acercarnos in situ a este colegio de Benimámet y compartir con niños, con familias y con las profesoras y profesores, bueno, pues esta jornada de vacunación escolar que se arrancaba en el día de hoy, que se va a prolongar el tiempo necesario para que todos los críos que lo hayan pedido, sus padres, lógicamente, pues puedan ser vacunados y que todos nos protejamos ante este virus tan puñetero, hasta el punto que yo ya os adelanto, que cuando se inicie la campaña adulta, que suelen primero, pues eso, avanzar hacia la gente de mayor edad y luego ya abierta al resto de la población, servidor de ustedes se va a vacunar porque ya lo probé el año anterior y es eficaz al 100%. Ni un resfriado, y cuando se produce, pues de carácter muy leve. Hay que vacunarse y desde aquí siempre lo apoyamos. Y lo dicho, aquí en cuanto a nuestro programa, ya sabéis que esto es un no parar. Ahora llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce, todo el resto de la programación, y que siempre permanentemente puedes estar actualizado e informado en nuestra web cope.es/Valencia con la información que aquí te contamos de manera verbal. Ahí la tienes en audio y también por escrito, y sobre todo permanentemente actualizada para que no te pierdas ni una de las noticias que para ti y para COPE son relevantes. Que tengas muy buena jornada. Hasta mañana. Adiós.